asambleísta de Pachacuti, que está con nosotros. Brevemente, quiero, antes de pasar al tema legislativo, su comentario sobre el perdón y el olvido de Vinicio Alvarado a Mónica Chuji, ex secretaria de comunicación de este mismo gobierno y ex asambleísta constituyente de este partido que nos gobierna. Bienvenida, El País de Escucha, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, le voy a ser sumamente sincera y franca, como me gusta ser, porque yo creo que cuando nos comunicamos con la gente a través de los medios, de la radio, de la televisión, y expresa uno de forma transparente lo que siente y piensa, creo que le hace mucho bien para dar cuenta de que los políticos también podemos llegar a esos puntos sensibles de como seres humanos.
Más bien debería ser esa la lógica de comportamiento de todos los políticos, ¿no? No debe ser la excepción.
La excepción, exactamente. Sabe que yo en un momento, cuando yo recibí la noticia, llegué a pensar de que realmente era una situación de conciencia, porque no hay nada más grande ni mayor juez que la conciencia de uno. Y yo creí, sí, los hermanos Alvarado no podrán descansar y dormir en paz luego de que se haya juzgado injustamente a una persona inocente, y tampoco, yo decía, no lo van a poder disfrutar ese dinero de una forma limpia, decir, es un dinero bien ganado, sino a costilla de la injusticia y de tener en la cárcel a una mujer inocente. Yo creo que uno nunca puede vivir con la conciencia de culpa de haber hecho las cosas más allá de la ley y la justicia. Entonces, yo realmente consideré eso. Sin embargo de ello, luego de las circunstancias, y escucharle al presidente de la República decirle que la próxima vez le voy a decir a Vinicio que no perdone, por Dios, en dónde nos encontramos, en qué país estamos, donde el Todopoderoso ya trascendió más allá de la monarquía, creo que ya realmente se hace efectivo el tema de los dioses del Olimpo, ¿no? Que el mismo presidente lo ha dicho. Entonces el Dios mayor ordena qué se debe perdonar, qué no se debe perdonar, qué sí va por la justicia, qué no va por la justicia. Realmente estamos en una situación de indefensión, y lo que podemos leer como mensaje final de este supuesto perdón es decir a la ciudadanía, no se metan con nosotros porque ustedes saben a lo que se atienen y las consecuencias que les va a venir si se meten con el poder. Pero eso a nosotros no nos amedrenta, al contrario, nos fortalece y nos hace ver como ciudadanos que debemos seguir luchando por nuestras libertades.
Diana, en cuanto al tema legislativo, están entre la espada y la pared. Digo están, pese a que es un proyecto de ley, me refiero al de comunicación, que atañe a todos. Están porque mientras discuten en la asamblea el proyecto, el asambleísta Holger Chávez de País presentó esta demanda por omisión ante la Corte Constitucional. Es que si no aprueban, ustedes tendrán y todo el país tendrá que tener una ley provisional hecha por la Corte Constitucional. Allí no hay a dónde quedar. O aprueban o aprueban.
Mire, esta es una jugarreta más del oficialismo para aparentemente hacerse notar que quieren seguir las reglas de juego y cumplir con la Constitución. Ese tipo de bromas, ese tipo de shows a nosotros no nos sorprende, porque de ser así, la Corte Constitucional de oficio debía haber actuado hace algún tiempo atrás, cuando hasta ahora no se ha cumplido con las 12 o 14 leyes que por mandato popular, por la transitoria de la Constitución, ya debían estar aprobadas: la ley de culturas, la ley de aguas, la misma ley de comunicación y otras cuantas que están todavía en la espera. Entonces, esta cosa a nosotros no nos llama la atención. Lo correcto sería, si el oficialismo cree que la asamblea no está cumpliendo con su función y el presidente quiere hacer las cosas cogiendo, agarrando el camino más corto y hacer lo que él cree y el más fácil, con el pretexto de que es un mandato popular que nosotros respetamos y queremos que así sea porque queremos una ley de comunicación, lo que debería hacer es disolver a la Asamblea Nacional, ir a la muerte cruzada, y mientras se convoca nuevas elecciones, seguir haciéndole es vía decreto, porque lo está haciendo ahora sin disolver la asamblea. Está modificando artículos de ley vía decreto. Entonces, yo creo que no tendría razón de seguir existiendo.
¿Usted se refiere al 813 específicamente?
Me refiero a que el presidente modificó el artículo en el que se interpreta a través de un decreto de los despidos de las renuncias obligatorias, precisamente el 813, que tiene que ver ahora con los despidos masivos a los servidores públicos.
Pero si hace el tema de la muerte cruzada, ya no va a haber ese ambiente, ese hálito de democracia que debe percibirse en el país, porque allí, mientras convoca nuevas elecciones, el presidente tendrá un prudencial tiempo para asumir decisiones vía decreto. Y ahí a lo mejor termina ganando las elecciones posteriores y aquellos legisladores de oposición bien en su casa.
Yo no creo, no estoy tan segura que si realmente vaya a ganar, refiriéndome a qué es lo que es ganar, si va a volver a tener la misma mayoría en la Asamblea Nacional. En todo caso, no sé si sería menos democrático hacer eso cuando ya lo está haciendo, atropellando la Constitución. La democracia es el respeto a las instituciones que son el pilar fundamental de la democracia de un país, y realmente ahora sí respeta. No hay corte constitucional, ahora hay corte incondicional, que es otra cosa. La Asamblea tiene una mayoría, la Asamblea Nacional tiene una mayoría obediente al Ejecutivo. Participación Ciudadana termina eligiendo a los delegados que tienen que participar de forma abierta para las diferentes instancias, a puros exministros, a puros exasesores del régimen, que han demostrado siempre incondicional a ello. Entonces, no sé cuánto de democracia nos queda con la existencia de la Asamblea, pero en todo caso, yo creo que hay que ser transparentes con el país y decir que realmente vamos hacia un camino de concentración de más poder hacia el Ejecutivo, y vamos minando estos pilares de la democracia.
Muerte cruzada, que también implicaría el quitar el sparring que tiene el presidente de la República para entrenar todos los sábados, porque los dardos y aquellos cuestionamientos van dirigidos o hacia los asambleístas de oposición o hacia la prensa corrupta. Allí quitarían un sparring, o sea, un puchimbol para poder golpear y así lograr mayor aceptación en la ciudadanía.
Así sería, sería interesante hacer este ejercicio para ver si en algún momento empieza también a criticar a los incondicionales de la Corte Constitucional, a la gente de Participación Ciudadana y a las otras instancias, ahora a los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral, a ver a quién tiene que criticar, ya sin Asamblea sin Asamblea Nacional y sin una bancada importante y muy crítica de oposición, como lo hemos venido haciendo, sobre todo los sectores de izquierda. Se quedaría solo y no tendría con quién hacer ese ejercicio y demostrar su capacidad de insulto, su capacidad de denigrar, su capacidad de descalificar. No tendría con quién hacerlo.
Ahora, el otro escenario es, si no es la Corte Constitucional, es un consenso en la Asamblea Nacional. Ustedes hacen un proyecto de ley, recogen las aspiraciones de Pachacútic, las de Sociedad Patriótica, las de diversos sectores, incluso sociales y gremiales. Y luego el presidente de la República, vía decreto, como usted lo ha dicho, o a través del veto, impone un proyecto de ley con las características del espíritu planteado inicialmente por los asambleístas de país, por Rolando Panchana o alguno de los otros informes que ha recogido Andino.
Bueno, nosotros cumpliremos con nuestra función, nuestra obligación de proponer, y si nuestras propuestas son recogidas, actuaremos con responsabilidad y votaremos a favor de ver si el caso lo amerita, como lo hemos hecho con otros proyectos de ley, sin ningún temor, porque estaremos convencidos de que nuestras propuestas, que vienen de los sectores a quienes representamos, están siendo debatidos, recogidos, analizados en un proyecto de ley. La responsabilidad quedará entonces, por eso es que nosotros hemos dicho a los oficialistas que han dicho, sí, Pachacútic propone 3, 4, 5 observaciones y los vamos a recoger. Vamos a ver cómo queda la redacción. Ojalá no sea con trampas como ya lo hicieron ahora y lo pretenden hacer con el tema de la redistribución o la democratización del espectro radioeléctrico. Nos dicen, sí, les vamos a dar el 33%, pero de lo que resta. Entonces, pero así ponen esa palabra, de lo que resta, o sea, no tratan de engañar a quién, ahí entre lagartos no nos vamos a tratar de mordernos la cola, ¿no? Entonces.
Bueno, si usted se califica también en la misma categoría, lo que les digo yo es que el peligro es de que sí, este proyecto de ley termine recogiendo una serie de observaciones. Y después terminen igual, en las mismas, porque no van a tener los votos para ratificarse en el texto original, lo que ha pasado ya con otros cuerpos de ley.
No, Wilson, no, es más, yo confío, ya, en lo que nosotros habíamos dicho para cerrar la idea, es de que no solamente recojan la propuesta de los sectores que ahora han cedido, y la pregunta es, ¿por qué han cedido? ¿Por qué no lo aceptaron desde el primer día que propusimos? Nos hubiéramos ahorrado tanto tiempo de discusión y de estar en los medios, entre los dimes y diretes, del que yo sí tengo la razón. razón. Si van a terminar recogiendo lo que Pachacútic puso desde un principio, qué bueno, pero se hubieran ahorrado tanto tiempo. ¿A qué se debe tanta bondad? En todo caso, este compromiso de recoger y poner en el proyecto de ley nuestros planteamientos debe ir de la mano. Si no es con una firma puesta ante el país, sí la palabra empeñada ante el país de ratificarse en el texto que saldrá de la Asamblea cuando venga el veto del presidente. Eso es uno de los compromisos que quisiéramos verlo de forma pública, abierta, sincera, transparente.
Pero usted está soñando.
Para, miren, ellos pueden comprometerse, porque al final quienes nos cuestionan son...
un compromiso que no respetaron, pues el 17 de diciembre del 2009.
Por eso, eso queremos ver.
Firmaron un acuerdo ante las cámaras, con firmas, con todos los bombillos, a propósito de la llegada de la Navidad. Y después, finalmente dijeron, no, es que ustedes interpretan mal. Independencia quiere decir no hegemonía, sí presencia. Entonces allí ustedes están mal. Y ahí terminan diciéndoles cualquier cosa, porque entre interpretar e interpretar, allí cualquier versión vale.
Es que de eso se trata, de desenmascarar a la hipocresía, a la mentira, a la falsedad, que en un momento se comprometen en algo y luego terminan incumpliendo con los acuerdos que se ponen. Entonces sería bueno que también se comprometan ante el país de ratificarse ante el veto del presidente en el texto original de que sale de la Asamblea. Luego, si después de eso, vía decreto ejecutivo, modifica los artículos de la ley y nos vemos... Este es otro tema en el que el país tendrá que ir evidenciando, mirando cómo las circunstancias se van cambiando, y de que la oposición no es que nos oponemos y hacemos una oposición ciega y porque nos da el capricho, sino porque advertimos que estas circunstancias se dan en la política y en el país, en la forma de gobernar del presidente Correa.
Vamos a ver qué es lo que sucede, Diana. Lo que queremos es de que, independientemente de lo que salga de la Asamblea Nacional, se respete por parte del Ejecutivo, ya que si es que se llega a un consenso y existen los votos para aprobar un cuerpo de ley, sea respetado el tema por el Ejecutivo y no se cambie mediante el veto o mediante decreto. Muchas gracias, Diana.
Gracias, todos esperamos eso.
Muy amable, gracias. Diana Tamayín, asambleísta de Pachacútic, en este diálogo a través de la primera emisión de La Palabra. Nos vamos a la pausa y regresamos con el economista César Robalino Gonzaga, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.